y Julio Reyes y Israel Aldave, Telefórmula.
Ahora, ¿cuál es la reacción al interior del propio Instituto Nacional Electoral, el INE? De viva voz, el doctor Ukip Espadas, consejero precisamente del INE, a quien agradezco mucho su confianza en este espacio. Ya hemos hablado y hemos venido reseñando con voces diversas el contenido de esta iniciativa de reforma electoral. Doctor, al reiterarle mi agradecimiento, la pregunta obligada es cuál es su opinión en principio sobre esta propuesta del presidente y Morena, su partido.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor.
Pues, mire, a ver, creo que la reforma, en primera instancia, hay que decirlo, me parece que se propone en un momento por lo demás inoportuno. Es decir, estando ya tan cerca la elección presidencial, esta reforma de entrada tiene sabor de reacción coyuntural. Es decir, no es una reforma que refleje un proceso de debate social y político en el que una serie de propuestas se discutieron y maduraron, sino que es una reforma que obedece a condiciones coyunturales importantes, difíciles, pero que pues preparan una reforma de manera tal que parece, se funciona como con una perspectiva temporal muy corta. No es una reforma que pueda garantizar en el mediano y largo plazo el desarrollo democrático del país. Hay puntos concretos, más allá de la forma, que también son muy preocupantes. La reducción de legisladores. A ver, esta noción de que los legisladores deben reducirse, que se repite incesantemente, realmente pierde la perspectiva de la enorme diversidad de este país, su extensión y la cantidad de habitantes que vivimos en el país, y que hace que 500 diputados puedan dar una representación de cierta calidad, tener cierta representatividad, y que si lo reducimos, eso significa también reducir esta diversidad y dejar a una serie de sectores fuera de la representación parlamentaria. Específicamente, la propuesta de desaparecer las listas plurinominales a nivel nacional tendría un impacto directo en la posibilidad de representarse de quienes voten por los partidos con menor caudal electoral. Es decir, al que menos tiene, menos obtendrá, y tendrían los partidos pequeños, por decirlo así, tendrían una representación muy por debajo de sus votos. Es decir, no se trata de regalarle nada a nadie, pero se trata de que los ciudadanos vean reflejado su voto en el Congreso, y la eliminación de las listas nacionales hace que esto deje de ocurrir para millones de ciudadanos que votan por partidos que no tienen un gran caudal electoral en ningún estado, pero que a nivel nacional son una fuerza significativa. Un punto particular que parece una cosa menor y muy positiva, que a mí me preocupa mucho, es esta cuestión del voto por Internet. Puede ser muy cómodo pensar que si cada quien vota desde su casa, desde su celular, esto va a incrementar la participación, y eso podría ser cierto. Sin embargo, el secreto del voto, si se establece el voto por Internet, quedaría suprimido directamente. Esto claro. Nadie puede impedir. Supongamos que hay un sistema de Internet perfecto, inviolable, mejor que el de las agencias de investigación internacionales, que lo de los bancos. Muy bien. ¿Quién evita que una segunda o tercera persona vea cómo está votando cada quien si esto se hace por Internet? La famosa y legendaria operación Tamal, donde se reunía a clientes electorales para darles un desayuno, darles un dinero y presionarlos para votar por una u otra opción política, se vería floreciente con una medida como esto. En lugar de confiar en que, bueno, yo ya le di a mis clientes electorales una torta y un jugo y ahora confío en que voten por quien yo les dije, ahora no. Ahora se podría verificar que la gente votara por quien da la instrucción. Y bueno, finalmente, no finalmente, pero desde luego lo que se propone para el Instituto Nacional Electoral y para el Tribunal, que sus integrantes sean electos por voto popular, pues lo que hace es depositar en la mayoría electoral el control de estas autoridades, y me parece que esto pues atenta directamente contra la imparcialidad que todos esperamos de un árbitro electoral.
Ahora, llama la atención que siendo el INE la institución más confiable para los mexicanos, según diversas encuestas que se han publicado en tiempos recientes, se argumente desde el Poder Federal, lo dijo el señor Duarte y pues de alguna manera también el secretario de Gobernación, que se trata de corresponder al sentimiento popular que exige que los órganos electorales sean más baratos y que ya no haya fraudes. Eso lo dijo incluso el presidente, y que yo sepa, pues no ha habido una denuncia formal de fraudes durante los años recientes. El propio presidente emana de un proceso que fue conducido por ustedes en el actual INE, y que fue un proceso irreprochable, y tampoco que yo sepa hay un clamor por los gastos del INE, doctor.
Sí, efectivamente, no hay un descontento social contra el INE. Ha habido un choque con el Poder Legislativo por el presupuesto, lo mismo nos llevó con la Secretaría de Hacienda, con el Poder Ejecutivo, hay que decirlo. Pero eso no quiere decir, a ver, primero, no hay un clamor pidiendo la desaparición del instituto, esto no es verdad. Y por otro lado, no hay ningún elemento que se pueda utilizar para acusar al INE de hacer un fraude electoral. Decirlo se puede decir cualquier cosa, pero yo quiero saber dónde está cualquier elemento de evidencia para acreditar la afirmación de que el INE ha participado en fraudes electorales. Esto es absolutamente falso. El INE ha sido el gran impedimento para prácticas irregulares. ¿Hace cuántas décadas en este país no votaban los muertos? Bueno, los muertos siguen sin votar, pero ahora firman solicitudes para la revocación de mandato. Es decir, ¿hay malas prácticas electorales en este país? Sí. ¿Quién es quien ha impedido que estas malas prácticas se traduzcan en la adulteración de resultados? El Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral, por su autonomía, por las condiciones políticas en que se elijan los consejeros, por una serie de prácticas que se han venido depurando a lo largo de las décadas, es la principal garantía en México de que haya elecciones íntegras, de que lo que la gente deposita en la urna sea lo que se cuente y nada más. En ese sentido, a mí me parece, primero, absolutamente falso que afirmar que el instituto haya participado en un tipo de fraude electoral, y por otro lado, que sea necesaria su demolición, que es lo que se está planteando, para garantizar a la ciudadanía elecciones limpias. Las elecciones están plenamente garantizadas, la elección del 18, la elección del 21, son las últimas evidencias de que esto es así, y en consecuencia me parece que la justificación que se plantea pues no tiene sostén en la realidad.
Doctor, ya sabe que este espacio siempre estará abierto para usted y que nos complace mucho su confianza, pero por ahora el tiempo nos aprieta, nos quedan un par de minutos. ¿Algo más sobre esta propuesta que no le haya yo preguntado, doctor?
Pues yo solo quisiera enfatizar la necesidad de que la sociedad conozca esta propuesta y que se sepan sus alcances y los efectos que puede tener y el riesgo que puede significar para la capacidad representativa del Congreso, para la integridad de las elecciones, para la calidad de los procesos electorales que tenemos en este país. No me parece que sea una iniciativa que contribuya al desarrollo democrático. Y esto es algo que, si discutimos socialmente, quedará mucho más claro.
Doctor, como siempre, gracias de nuevo, le insisto, por su confianza en nuestros espacios, que siempre estarán abiertos. Le aprecio mucho que pueda haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Al contrario, el doctor Hugh Kim Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE, Ya escuchó usted sus argumentos aquí, como dicen nuestros promocionales, caben todas las voces, ya escuchamos opiniones a favor de la reforma y también opiniones cuestionando severamente esta nueva iniciativa. Vamos a una pausa y continuamos con mucho más. Seguimos.